23 de agosto de 1812, Jujuy, una aldea, nos dijo uno de nuestros entrevistados. Jujuy en ese momento era una aldea donde convivían unos cuantos criollos con algunas decenas de miles de indígenas todavía, todos los cuales no tenían nada que perder siguiendo a los patriotas. En realidad estaban sometidos desde la conquista a un sistema injusto y cruel, y tenían en la independencia una esperanza. Y por eso no dudaron en seguir al general Manuel Belgrano, que a pesar de venir de Buenos Aires, fue uno de los pocos porteños que no los traicionó, que no usó las riquezas del lugar para provecho propio, sino que los llevó hasta donde pudo, camino a la gran meta continental de aquel momento, que era la independencia. El éxodo jujeño se celebra en Jujuy todos los 23 de agosto. La palabra del escritor Héctor Tizón, que termina precisamente haciendo referencia a una de sus novelas, la más conocida, donde toca este tema, hablando desde el punto de vista de los protagonistas hasta precisamente el 23 de agosto de 1812.
Realmente es importante que se rememoren hechos como estos, porque no son habituales en la historia argentina. Es más, tampoco son habituales en la historia general de la humanidad, aparte de que tiene un arraigambre realmente de abolengo, porque hay un libro del Antiguo Testamento que se llama justamente Éxodo. Esta táctica se utilizó en la guerra en Rusia, cuando la invasión napoleónica y los ejércitos rusos se retiraban tácticamente, dejando arrasada la tierra, de manera que el enemigo no pudiera abastecerse y no pudiera funcionar su capacidad para contraatacar. En realidad Belgrano lo dispuso por sí, no porque recibió orden de Buenos Aires. Ya Jujuy había sufrido 8 invasiones de los realistas, y ante la última inminente resolvió dictar un bando que realmente es un bando jacobino, que todavía afortunadamente se encuentra en el archivo de Jujuy, amenazando con fusilar a cualquiera que se resistiese, a quemar sus campos, destruir sus casas, de manera que el enemigo no pudiera encontrar nada. La razón de ser de este bando es que sospechaba el general que muchas de las gentes principales, como ocurre, estaban a punto de pasarse al enemigo, de manera que fue despiadado con este bando. La lectura de este bando es ejemplar y es un documento único en la historia argentina. Esto fue lo que el éxodo que se celebra año a año en esta ciudad. Cuando la gente del pueblo comprende con claridad los programas y las banderas que le proponen seguir, la acata casi ciegamente, a una costa de su propia vida. Así se formaron las tropas gauchas, que hostilizaron durante años y años a la penetración del enemigo desde el Alto Perú y posibilitaron que San Martín siguiera formando su ejército en Mendoza para atravesar los Andes. Todo ese tiempo Jujuy resistió.
Esto es porque yo he venido del pago, nunca me olvido.
En el tiempo en que ocurrió el éxodo, Jujuy era apenas una aldea. Era mucho más importante Humahuaca, porque era el centro de comercio de mulas y caballos desde y al Alto Perú, y Jujuy recién comenzó a tomar auge cuando llegó el ferrocarril que se construyó hasta La Quiaca. La gente del pueblo sí quería hacerlo, entusiastamente lo acató. Y los que pretendían pasarse al enemigo eran los que se llamaban gentes principales, es decir, los dueños de las tierras, los que tenían fortuna, en una palabra, es decir, los que frecuentemente cambian de amo cuando las papas queman. No era muy numerosa, pasarían apenas de algunas decenas de miles entre aborígenes y criollos, pero era gente dispuesta a seguir las banderas de la independencia y enfrentarse al enemigo español, que en realidad la guerra no era tanto de patriotas contra realistas, sino era una guerra más bien ideológica, era una guerra de liberales, no como se llaman ahora los liberales, ¿no?, de liberales en el sentido de libertad, contra absolutistas. El absolutismo estaba representado VII y por sus cautivadores, las tropas francesas. De manera que la prueba de esto es que en el Congreso de Cádiz de los diputados hubieron 37 diputados de América Latina. Si se hubiera cuajado lo que los diputados de ideología liberal pensaban en esto y los ideólogos de aquel momento, el antecedente del Commonwealth se hubiera dado primero en América, en Iberoamérica, antes que en las colonias de Inglaterra.
¿Qué les parece, señores? Se ha llegado el carnaval.
La autoridad española, es decir, el virreinato, nosotros dependíamos más bien, aunque ya se había creado el virreinato del Río de la Plata, las fronteras eran caprichosas, eran nada más que trazados políticos, dependíamos más bien del virreinato del Perú, todo el Alto Perú al cual pertenecíamos, la gente de Jujuy, y el virrey representando al rey, lo que encarnaba era en realidad el absolutismo, la injusticia social, la posesión de los bienes principales, de la tierra, de las haciendas, de manera que el pueblo no tenía nada que perder siguiendo a las tropas patriotas. Por eso se encolumnó como un solo hombre detrás del general Belgrano y de sus generales. Claro, Belgrano era porteño, pero no un porteño típico como los conocemos ahora. Belgrano era, en realidad, había estudiado, como casi todos los ideólogos, en el Alto Perú, en Chuquisaca, no en Buenos Aires. Belgrano era consciente de que el país no podía edificarse sobre las bases de un nuevo centralismo que reemplazara al centralismo, hasta entonces al centralismo hispánico, sino que la república debía formarse como una reunión armónica de los pueblos del interior. No se olvide usted que Belgrano, mientras combatía, escribía tratados sobre economía política e inclusive durante toda su campaña en el Alto Perú estuvo traduciendo los documentos del general Washington, acompañado solamente de un escritorio portátil que llevaba sobre una mula y de un diccionario de inglés. Era un hombre formidable.
Huella, huellita y huella sin cesar.
Esta novela se llama Soto de Bastos, Caballo de Espada, y está escrita no desde el punto de vista del héroe, ni siquiera del héroe general Belgrano, que era un hombre intachable, sino desde el punto de vista de la chusma, de los soldados, justamente los que abrazaron de inmediato la causa de la independencia. Por eso está contada en grueso volumen toda la historia desde los albores de la independencia en Jujuy hasta la fecha del éxodo, hasta 1812.